Aleluya, te adoramos, Señor. Padre, no solamente tú quieres hacer temblar los montes, pero temblar nuestra vida, Señor. Manifiéstate sobre la vida de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, derrama esa misericordia. Anhelamos, deseamos, Señor, más de tu presencia. Oh, Señor, sin ti nada podemos hacer. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos visites de una forma linda a cada uno de nosotros. Es necesaria tu gloria para nosotros, Padre. No podemos vivir sin ella, Señor. Tú lo dijiste, separado de mí, nada podéis hacer. Separado de tu gloria, ¿qué podemos hacer? Nada. Señor, te pido que tu nombre sea santificado. Que tu gloria, Señor, sea vista sobre la tierra. Y que todos te adoremos, Señor, y te temamos, Señor. En el bello nombre de Jesús te pido que me ayudes a poder entregar el consejo de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Éxodo, capítulo 20, versículo 18, dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté en la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no la labrares de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por grada a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. En el lugar santísimo, en el tabernáculo, había un mueble muy especial. Es el arca del pacto. De hecho, hasta películas han hecho acerca del arca del pacto. Pero en el arca del pacto habían tres cosas muy importantes: la vara de Moisés, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y un poco de maná. Algo interesante ocurrió con el maná, ya que este era el pan con el cual Dios alimentaba al pueblo, y solamente duraba un día. Si alguien guardaba maná para el siguiente día, se podría, se engusanaba. Pero estando en el arca, el maná nunca se descompuso. Se mantuvo fresco durante todo el tiempo que estuvo allí. Entonces vemos aquí que el arca, que es un símbolo de la presencia, de la gloria de Dios, estaba preservando un elemento natural que era el maná. Aunque sobrenaturalmente Dios lo había enviado, pero era un alimento para el pueblo. Lo que quiero destacar aquí, hermanos, es que hoy en día nosotros necesitamos preservar, por ejemplo, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros criterios. Tenemos que preservar nuestras motivaciones. ¿Cómo podemos preservar ante tanto, hermano, tanto inseguridad, tantos ataques, tantas circunstancias negativas? ¿Cómo puedo preservar la paz? ¿Cómo puedo preservar la santidad? ¿Cómo puedo preservar emociones que sean ecuánimes? ¿Cómo puedo preservar todo lo que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo terminar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor? La única manera es que estemos cubiertos con la gloria del Señor. Así como el maná era preservado en el arca del pacto, así también la gloria de Dios que cayó en el Sinaí cayó con el propósito de preservar a la nación. Dos cosas le dice Dios aquí a este pueblo: para que no pequéis, muy claramente le está hablando acá, para que no pequéis, y también para preservarlos, para probar sus corazones y para que no pequen. Entonces, hermano, ¿cómo podemos nosotros estar guardados ante tantas amenazas, ante tantos problemas, ante tantas tentaciones? No solamente nuestra naturaleza carnal, sino de la influencia que hay en nuestro medio. La única manera es por la gloria de Dios. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema preservados por la manifestación de Dios. Ahora, esta manifestación de Dios en el monte Sinaí fue algo bien interesante, bien peculiar, algo tan sobrenatural. Y efectivamente, eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio, dice la Biblia, no consiste en palabras, pero que consiste en poder. La Biblia dice: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. De ahí que, ¿cómo puedo yo entonces tener una vida victoriosa? En primer lugar, hermanos, cuando usted y yo reposamos en Dios y aprendemos a conocerle. Qué interesante. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, encontramos al pueblo de Israel que venía de Egipto y habían pasado ya 3 meses en el desierto y habían visto maravillas por parte de Dios. Lea conmigo los primeros 3 versículos de este capítulo y dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. La palabra que quiero destacar es reposar, acampar. Acamparon, dice, delante del monte. Una de las cosas, hermanos, que hoy en día, ¿por qué nosotros no estamos experimentando esa obra sobrenatural de Dios en nuestra vida? Es porque no hemos aprendido a acampar, es decir, no hemos aprendido a reposar. Las jornadas en la vida de la nación de Israel en estos 3 meses nos está hablando de las jornadas y las batallas que usted y yo tenemos a lo largo de nuestra vida. Batallas contra los problemas financieros, batallas que en cuanto a la falta de trabajo, problemas familiares, problemas, hermanos, de tentaciones, problemas de la inseguridad, problemas de amenazas internacionales, problemas con las pestes que se están levantando. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo podemos hacer? Ahora se habla, por ejemplo, acerca del virus del ébola. Las cosas, según se estaba conociendo nada menos el día de ayer por la noche, acerca de lo que esto podría ser. O sea, va a cambiar las costumbres. Por ejemplo, el darse la mano. Muchos ya no van a querer dar la mano, sino que se van a saludar como los japoneses. Sí, de lejitos. ¿Verdad? ¿Qué va a tocar? ¿Qué no va a tocar? ¿Cómo hacerlo? Cuando se van a los baños. Bueno, es una cosa que si se desborda, todo va a cambiar. Ahora, ¿qué podemos hacer contra? Bueno, ¿qué podemos hacer con el chikungunya, hermanos? Entonces, y usted, nada menos ayer que estaba en mi computadora, aparece un zancudo así en mi pantalla. Dije: ¿será este uno de ellos? Dije yo, ¡pam!, lo aplasté inmediatamente. Pero cualquier rato me van a picar, o una u otra, a cualquiera de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Hermano, el pueblo de Israel en el desierto, hermanos, ¿qué podía? Ahí no había supermercado, no había estaciones de gasolinera, no había nada, o sea, ningunos insumos podían encontrar ahí para mantenerse. ¿Qué podían hacer? ¿Qué puede hacer usted ante tanto problema? Hermanos, no angustiarnos, sino acampar. Descansar. ¿Dónde? En la soberanía de Dios. En la salvación tengo que descansar. Que si soy salvo, tengo, hermanos, el sello de la vida en mi corazón. Mi pasaporte está avisado. Y si Dios me llama a su presencia, diré: presente, Señor. Al descansar en la soberanía, me ayuda a entender que tengo esperanza de vida eterna. En esa soberanía voy a recibir dirección. ¿Qué hacer? ¿Dónde me voy a mover? ¿Qué voy a hacer? Voy a recibir sabiduría de lo alto, inteligencia espiritual. El pueblo acampó. Eso es lo que nosotros necesitamos. Recuerde usted que una vez Jairo tenía una turbación. Su hija estaba enferma y él quería que su hija fuese sanada, gravemente enferma. Habían hecho todo lo posible, pero la niña no mejoraba. Fue a Jesús y le pide que vaya a casa para que él la sane. Y Jesús dijo: yo voy. Mientras iban de camino, viene la noticia que la hija había muerto. ¿Qué puede hacer usted ante la muerte? Ya no se puede hacer nada. ¿Qué es lo que se piensa en el funeral? No se puede pensar en otra cosa. Jesús le cambió la mentalidad y le dice: no temas, cree solamente. La palabra creer en el griego se puede traducir como descansar. En otras palabras, podemos hacer esta traducción: no temas, reposa solamente. El pueblo acampó. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti y a mí? Hijo, reposa, descansa en mi soberanía. Jairo descansó en la soberanía de Cristo, que él sabía lo que iba a hacer. Y efectivamente Jesús resucitó a esa niña. Ese problema que ya hiede para usted y dice: tiene, esto no tiene solución, le quiero decir una cosa: para Cristo sí tiene solución. Pero ¿qué te pide Dios? Repose, descanse. Cuando nosotros aprendemos, en otras palabras, a caminar por fe, porque eso es reposo, eso significa acampar. ¿A dónde? Delante del monte de Dios. Cuando estamos nosotros caminando por la fe, hermanos, es ahí cuando vamos a tener la experiencia de la manifestación de la gloria de Dios, porque no andamos por vista, sino por fe. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, la fe es importante para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Cuando ellos llegaron y vieron el monte como cualquier otro monte, pero la gloria cayó más adelante. Cuando usted y yo caminamos por fe, vamos a ir de gloria en gloria y de poder en poder. La nación de Israel había visto el poder de Dios en Egipto y en esos 3 meses en el trayecto del desierto. Habían visto el poder de Dios, pero no tenían revelación de la persona de Dios. En el monte Sinaí no vieron milagros, sino vieron la gloria de Dios. Dios quiere que pasemos de tener experiencia con la sanidad divina, con experiencias gloriosas de una respuesta a una necesidad personal y cualquier otra cosa, a conocerle a Él. Y cuando Dios quiere eso, entonces nos va a pedir: hijo, quiero que aprendas a caminar por fe, porque el justo por la fe vivirá. La fe nos abre, hermano, el camino a gozar de la gloria de Dios. Y esto sucede cuando respondemos a su llamado. Dice en el versículo 4 del capítulo 19 de Éxodo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Oiga esto, Dios los atrajo, Dios lo ha traído a usted y a mí. Algunas veces pensamos que somos nosotros los que nos acercamos a Dios. Más bien, Él se ha acercado a cada uno de nosotros. El Señor dice en Juan capítulo 6, versículo 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Usted y yo hemos sido atraídos, hemos sido traídos por el Espíritu Santo, por la palabra. Dios ocupó a una persona, una circunstancia, pero usted y yo no somos cristianos por casualidad, sino por el imán de la gloria de Dios. Así Dios atrajo a este pueblo al monte Sinaí. Os he traído a mí. Lo importante es responder a esa atracción. Por eso la Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios nos atrae con la palabra, cada mensaje, cada lectura bíblica. Nos atrae por el Espíritu Santo, por las circunstancias de la vida. No endurezca su corazón, no diga: yo aquí me quedo. No, Dios, sí, yo sé que Dios me está hablando, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Tenga cuidado, porque tarde o temprano ya Dios no lo va a traer. Porque dice el Señor que el Espíritu de Jehová no contenderá con el Espíritu del hombre para siempre. Y la atracción de Dios es para bien. Dios nos habla. Por eso dice: el que a mí viene, dijo Jesús, no le echo fuera. Si nosotros respondemos a esa atracción divina, ¿cuántas veces Dios no nos ha traído? Por ejemplo, a medianoche nos despertamos. ¿Y por qué me desperté? ¿Por qué se me fue el sueño de repente? Porque Él me está trayendo a la oración. me está trayendo a su presencia, a la lectura bíblica. ¿Por qué de repente estamos escribiendo, estamos en nuestro escritorio, en la computadora, y el Espíritu Santo nos atrae? Suspende eso. Ahora quiero que busques mi rostro. Dios está atrayendo a su pueblo. Entonces, para que la gloria de Dios se manifieste, tengo que responder a ese llamado. Y dice la palabra de Dios en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es que, hermano, algunos ya no quieren ni congregarse. Los felicito a ustedes porque el hecho que estén aquí es porque quieren acercarse más al Señor. Y no solamente un día como este, sino todos los días de la semana, en los hogares. Entonces, yo tengo que acercarme. El Espíritu Santo me está atrayendo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, si Dios, hermano, se acerca a nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? O sea, Él se va a hacer cargo de toda nuestra batalla. Por eso que David, comprendiendo esta estrategia espiritual, en el capítulo 73 de los Salmos, versículo 28, dice él: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¡Qué lindo! Acercarme a Dios. Este pueblo se acercó porque Dios lo estaba atrayendo. Y era el bien para usted y para mí también. Señor dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. ¿Dónde es que Dios rompe las ataduras? En su presencia. Pero ¿cuánta gente quiere ser libre de pasiones necias, de actitudes y malos comportamientos, alejados de Dios? No quieren venir a la iglesia, no quieren orar, no quieren hacer nada. ¿Cuándo van a recibir eso? Dice el Señor: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros. Y como resultado, os haré volver de vuestra cautividad. Hermano, ningún pastor tiene capacidad para romper cadenas. Quien rompe las cadenas es la presencia del Señor Jesucristo. Quien deshace las obras del diablo es el Espíritu Santo. Pero el problema es que nosotros no queremos buscar esa presencia. Dios nos atrae. Dígame si no es cierto, hermano, lo que está pasando hoy en día. Todos los problemas internacionales. Hermano, estamos, oiga bien esto, a las puertas del rapto de la iglesia. Estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús habló de las pestes, de las guerras, rumores de guerra, lo que está sucediendo hoy en día. Ayer mismo, por televisión, ISIS mandó una amenaza a todos los cristianos en el mundo. Persecución. Pregunto, ¿cómo vamos a resistir eso? Recibí en esta semana unas fotografías bien fuertes de cristianos decapitados en Irak. Jóvenes agarrando las cabezas de esos cristianos. Hermanos, lo que estamos viendo hoy en día, claro, es porque Satanás sabe que le quedan pocos días. Y la gente, toda la gente que hace esto son instrumentos de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el diablo, hablando del ladrón que es Satanás, ha venido para matar, hurtar y destruir. Y todas esas matanzas que se están dando, hermanos, son obras del diablo. Y quienes lo hacen son instrumentos del diablo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Se están tomando medidas contra el ébola. ¿Qué pasaría si el ébola entra aquí en nuestro país? Piense en la contaminación de las aguas. Y aquí que tan fácilmente, hermanos, podemos contaminarnos, porque no tenemos los niveles de higiene que otros países tienen, y aún los que tienen mayores niveles de higiene a nivel, digamos, personal, familiar, y también a todo el sistema, digamos, médico, lo tienen en su mejor posición, aún en ellos son vulnerables. Ahora bien, ¿qué puedo yo hacer eso? ¿Qué puedo hacer? Acercarme a la presencia de Dios, acercarme a Dios. Hermanos, si nosotros aprendemos a acercarnos, Dios nos va a liberar de una cantidad de temores. El hecho de que el chingungunya esté aquí, hermanos, que el dengue, que si viene hay otro virus que es peor que el ébola, según lo estaba viendo en las noticias, que la gente muere en menos tiempo y es mucho más agresivo, No sé si es una cepa de este virus, pero la cosa que se está desbordando. Ahorita la ciencia ya no sabe qué hacer. El punto es, hermanos, que la Biblia nos habla que antes que Cristo venga habrían pestes por toda la tierra. Ahora, si esto es así, ¿qué tengo que hacer? No puedo hacer nada, reposar en que Dios va a hacer todo. Yo me tengo que acercar a Dios. El problema es que algunos, en lugar de acercarse a Dios, lo que se andan acercando a los bares, se andan acercando, hermano, al pecado, se acercan a la vanidad, se acercan a la vagancia y no se acercan a Dios. Eso es un grave error. Hay que acercarnos. Si Dios nos llama, tengo que acercarme y tomar decisiones en poner a Dios en primer lugar. Por eso dice, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Eso lo dijo el pueblo. Dice en el versículo 8, en la primera parte. El pueblo se comprometió. Hoy en día usted y yo tenemos que tomar, al acercarnos a Dios, decisiones radicales. No podemos estar a medias tintas. Tengo que tomar decisiones radicales, pero tengo que también santificarme. Versículo 10 del capítulo 19 dice, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. El pueblo se estaba preparando para recibir esa gloria y tiene que hacer la limpieza interior. Hermanos, usted y yo tenemos que limpiarnos de muchas cosas, malos sentimientos. Algunos no aman al prójimo. Eso es pecado. Hay que lavar eso. Hay que lavar la hipocresía. Hay que, hermano, quitar toda vanagloria. Hay que quitar toda competencia. Hermanos, en la iglesia no tengo por qué andar compitiendo con ningún hermano, porque los demás son superiores a cada uno de nosotros, ¿sí o no, hermanos? Entonces yo tengo que verlos así, por lo tanto yo no tengo que competir con nadie. Tengo que valorizarlos. Allá afuera, en la libre empresa, hay libre competencia. Aquí en la iglesia no debe de haber competencia ministerial, no debe haber competencia de persona, no debe haber competencia social ni económica. ¿Por qué? Porque todos somos lavados con la sangre de Cristo y somos un cuerpo en el Señor. Entonces, tenemos, hermanos, que santificarnos. Limpiarnos de tanta basura y vanidad que hay en el corazón. Hermanos, si yo quiero más de la gloria y la presencia de Dios, tengo que limpiarme de eso, limpiarme del egoísmo. Hay personas, lo único que les interesa es su seguridad, su alimento, su techo, pero no les interesa a otra persona. Eso tenemos que limpiarlo. Pero también dice aquí la palabra que la gloria de Dios, en el versículo 16 al versículo 20, se manifestó, fíjese bien. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Ve aquí, hermano, algo que ellos nunca habían visto. ¿Vieron el poder de Dios en Egipto? Sí. Las plagas que cayeron. ¿Vieron el maná caer del cielo? Sí. ¿Las codornices que Dios envió? Sí. ¿Vieron cómo Dios endulzó las aguas en Mara? Sí. ¿Vieron cómo Dios los cubría con un techo de nube en el día y una columna de fuego en la noche? Sí. Pero no habían visto a Dios. Hermano, qué lindo es el poder de Dios. Qué linda es la gracia de Dios. Pero más lindo es el Señor mismo. Hermanos, por eso nosotros tenemos que anhelar más que el poder de Dios. Tengo que anhelar la presencia, la persona de Dios. Entonces, cuando la presencia de Dios, la gloria de Dios se estaba manifestando, es ahí entonces donde nosotros podemos depender de la mediación de Cristo. Hay momentos en que no sabemos cómo hacer nuestras las victorias de la obra de Dios en Cristo Jesús. Pero cuando Dios empezó a hablar al pueblo, el pueblo, fíjense bien, en el versículo 18 de este capítulo, le dice a Moisés, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera y el sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Versículo 18, el capítulo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido y la bocina, y el monte que humeaba, y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Hermanos, Moisés estaba sirviendo de mediador. ¿Quién es su mediador? Es Cristo, y es mi mediador también. Cuando Dios nos atrae, yo tengo que responder a acercarme a Él. Tengo que decidir en ponerlo a Él en primer lugar. Tengo que santificarme en forma práctica de todas las cosas que no son convenientes. Tengo que aprender a meterme en la presencia de Dios, pero también tengo que aprender a depender de la mediación de Cristo en su obra gloriosa. Porque la gloria de Dios que vemos aquí en el Sinaí no es nada en comparación a la gloria que estaba en Cristo nuestro Salvador. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ahí se manifestó su gloria. Cuando el soldado romano abrió en su costado, dice la Biblia, fíjense bien, el momento que Cristo expiró, en ese momento la gloria que estaba adentro de ese cuerpo salió. Y entonces el soldado romano dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La tierra tembló. Previo a eso se había oscurecido el cielo. El velo se rasgó de arriba hacia abajo en el templo. ¿Por qué? Porque la gloria se había manifestado. Les quiero decir algo, hermano. Tenemos a un mediador, hermano, maravilloso, que es Cristo nuestro Salvador. No es Moisés, es Jesús de Nazaret. Yo puedo depender de su obra en la cruz del Calvario, porque ahí en su cuerpo cargó mis pecados y sus pecados y de toda la humanidad. Y no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. No hay cadena que Cristo no pueda romper. No hay demonio que pueda quedarse en pie ante la presencia de Cristo nuestro Salvador. De ahí que entonces, hermanos, la importancia de poder echar mano de ese recurso. Y algunos dirán: hermano, ¿y qué hago? No tenga cuidado. Usted tiene al más grande de todos, a nuestro Señor. Pero no solamente la mediación en su obra en la cruz, sino también tengo un mediador que me ayuda en todas mis necesidades. ¿Cuántas necesidades tiene usted y tengo yo? Hay tantas necesidades personales. Mas Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta experiencia que tuve últimamente, y esto lo he visto a lo largo de mi vida, la verdad, lo puedo testificar, cómo Dios ha sido tan bueno. Pero vimos cómo Dios envió sus ángeles, por un lado, por gente desconocida, aeropuertos, en migración, en hoteles, en las calles, en el hospital, bueno, en todo lugar. Yo le voy a decir esto, hermano. Dios tomó cuidado en todo momento. Por lo tanto, si usted tiene una necesidad, no ande buscando a los de cuello blanco. Busque a aquel que es blanco completamente, que es tres veces santo, al soberano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? Que yo tengo que aprender a reposar. Yo tengo que aprender a creer. Cuando nosotros entramos en la dimensión de la fe que me lleva a un reposo, no significa a una inactividad, significa a no hacer lo que yo quiero, sino dejar que Dios haga lo que Él quiere y hacer lo que Dios quiere que me está indicando hacer. Cuando entramos en ese nivel de reposo, de confianza en Dios, cuando abandono mis criterios, abandono mi lógica, abandono la razón, hermano, carnalizada. Cuando abandono todo ese tipo de cosas en las cuales yo he confiado, mi soberbia, mi prepotencia, mi orgullo, cuando yo descanso de todo eso porque ya no sé qué hacer, entonces en ese momento la gloria de Dios se va a manifestar. No pasó eso cuando Jesús, por ejemplo, reposaba en la barca. El agua entraba, pero Jesús no se despertaba. Yo me recuerdo cuando era niño, ya era hora de levantarme para ir al colegio. Mi papá me avisaba: hijo, levántese. Y es hora. Ya voy, papi. Ya voy. A la tercera no me avisaba, me tiraba agua. Saltaba rápido. ¿Sabe qué? Jesús le caía el agua y estaba dormido. Le estaba enseñando a los discípulos a reposar, a descansar. Y se manifestó la gloria, ¿sí o no? Cuando los discípulos dijeron: Señor, no tienes cuidado que perecemos. Dijo: al viento y al mar, calla y enmudece. La gloria de Dios se manifestó. Hermano, cuando aprendemos a reposar, Cuando aprendemos a oír esa palabra, hermanos, que Dios le dio a Jairo, no temas, cree solamente. Entonces estaremos preparados para la manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué, hermanos, hoy en día la gloria de Dios no se manifiesta a nivel personal? ¿Por qué algunos cuando oran se aburren? Cuando vienen a la iglesia, al culto, se duermen. ¿Por qué algunos, hermanos, se sienten que es aburrido todo y andan cambiando de aquí hasta que se cambian de grupos religiosos? ¿Y por qué de todo eso? Es porque la persona no ha aprendido, hermanos, a caminar por fe. Quiere caminar por sus criterios, por su lógica. Más va a venir un día cuando Dios va a meter a las naciones y a la nación del Salvador, la va a meter en el desierto, y lo único que va a tener que hacer es reposar y descansar, porque nuestro socorro viene de lo alto, no viene de los montes de esta tierra, sino de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué va a pasar con una peste? ¿Qué va a pasar con... Ya, días atrás tuvimos un terremoto. ¿Qué puede pasar con un terremoto de mayor magnitud? Vamos a tener que reposar, es decir, descansar. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. No espere un terremoto personal. Descansemos en Cristo. Ahora, esto preparó el terreno para la experiencia de la manifestación de la gloria de Dios. Ahí estaba ese monte humeando. El sonido era como sonido de grandes bocinas, rayos, relámpagos. Dios hablaba con voz de trueno. Ellos nunca habían visto tal cosa. ¿Por qué fue necesaria esa experiencia para el pueblo? Habían dos grandes, poderosos propósitos de la manifestación de la gloria para ese pueblo. Los mismos propósitos son para usted y para mí. Dice la palabra, hermano, en el versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros, aquí está el primer propósito, probar, vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Probar y para preservar. El primero de estos propósitos tiene que ver con la purificación. Cuando dice aquí probar, la palabra probar implica refinar, implica ser puro. Pero no solo en el sentido de que aquello quede limpio, sino que quede limpio para un uso especial o que sea apto para hacer algo. O sea que Dios, hermanos, lo que quiere es que Él quiere manifestarse en su vida y en mi vida para purificar lo que yo no puedo purificar. Y prepararme y ser apto, tener capacidad para que Dios pueda utilizarme. Por eso, hermanos, cuando el Señor le dijo en el capítulo 19 a la nación de Israel cuál era su propósito, es el mismo que tiene para usted y conmigo. Dice: ahora pues, si dieres oído a su voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Cuántos son especial tesoro? Dice: sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Eso es lo que Dios quiere. Quiere limpiarnos. Hermano, usted y yo no nos podemos limpiar del pecado. La Biblia dice que es más fácil que el leopardo cambie sus manchas que nuestro pecado sea borrado. Usted y yo no podemos limpiar ningún pecado, más la sangre de Cristo sí nos puede limpiar. Porque la gloria de Dios se manifestó en Cristo nuestro Salvador. Vea que en el momento del nacimiento de Jesús, hermanos, en el momento que es anunciado su nacimiento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, vemos aquí algo bien interesante en el versículo 9. Dice la palabra, comenzando con el versículo 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La gloria que cayó en el Sinaí era solamente una sombra de la gloria que cayó sobre Cristo. En el momento del nacimiento vemos aquí que la gloria de Dios cayó, el resplandor, y tuvieron temor los pastores que se encontraban. ¿Por qué razón? Para que entendamos que Cristo tiene la capacidad para purificar y prepararnos para algo mejor. Ninguna religión ni ningún religioso a lo largo de la historia, ni los presentes ni los que han de venir, pueden perdonar y limpiar pecados. El único que puede perdonar pecados es Cristo nuestro Salvador, con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Si alguien dice algo diferente, es un anticristo o un falso profeta. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Juan capítulo 1, en el principio dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Los griegos tenían el concepto de logos, que se traduce aquí en la Biblia como verbo o palabra en otras versiones. Pero el concepto de logos o del verbo era una mente que estaba allá afuera, que gobernaba todas las cosas, que no había caos en las estaciones y que todo marchaba en armonía porque el logos todo lo gobernaba. Era una mente, era alguien allá, una mente que no sabían qué era, pero era algo que ellos percibían. Y así hubieron muchos filósofos como Anaxágoras, Tácito, de Mileto y otros más que pensaban en el logos. El Espíritu Santo, inspirando al apóstol Juan, toma esa palabra y dice, en el principio era el logos. Y el logos era con Dios y el logos era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel logos o aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí y que es antes de mí, porque era primero que yo, hablando de su preexistencia, de su eternidad, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley de Moisés, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, oiga esto, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que vemos ahí, que así como en el monte Sinaí se manifestó la gloria de Dios estaba en Cristo Jesús. Es el que era el Logos, el que hizo el cielo y la tierra. Como lo dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Cristo hizo todo, por lo tanto es el Creador. Pero a la vez, dice, tomó forma humana. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. O sea que lo que pasó en el Sinaí solamente es un símil de lo que estaba, hermano, profetizando la Escritura acerca de lo que iba a acontecer en Cristo. La gloria de Dios estaba dentro de ese cuerpo de 33 años y medio cuando Jesús muere. Esa gloria ahí estaba. Esa gloria era la que sanaba, era la que perdonaba, era la que restauraba, era la que cambiaba, era la que transformaba a las personas. Por eso Dios le dice a Moisés, mira Moisés, dile al pueblo que me he manifestado a ellos para purificarlos, para probarlos, en otras palabras, para limpiarlos. María Magdalena, una mujer que tenía 7 demonios, ¿quién la podía limpiar de esos 7 demonios? Alguna gente piensa que con limpias, con ruda y con esto y lo demás, y que con escapularios y que poniéndoles aquí algún fetichismo, cosas que hoy en día se inventan. Hermano, ¿sabe qué? El único que puede echar fuera demonio es el Espíritu de Dios. Y Cristo limpió a esa mujer. Por eso la gloria de Dios se manifestó en María Magdalena. Quedó esa mujer libre de todas esas opresiones. Piensa en la conducta de una persona con 7 demonios. Y ya con uno, y esto es cosa seria. Pero con 7 demonios. ¿Quién se quisiera casar con una mujer con 7 demonios? Sí. Ahora, Jesús, al liberarla, la limpió, la purificó, la santificó y la preparó, la hizo apta para servir. Y dice la Biblia que María Magdalena con las otras mujeres servían a Cristo de sus bienes. Yo imagino que María Magdalena, hermano, juntamente con las demás Marías, otras mujeres, llegaban ahí con la comida, dándole a los discípulos, al Señor Jesucristo, lo atendían, buscaban qué necesitaba, de sus bienes, dice la Biblia, le servían. No solo eso, el endemoniado de Gádara, un hombre que tenía, no siete, una legión de demonios. Una legión era entre 5 a 8 mil soldados romanos. En otras palabras, ese sí estaba bien endemoniado, hermano. Tenía más de 6 mil demonios en él. Claro, y caben porque son espíritus. Entonces, era un hombre que andaba dando de gritos en los sepulcros, andaba desnudo. Bueno, era un desastre. Pero cuando mira a Cristo, que estaba la gloria de Dios, estaba en Cristo, ¿qué hizo el endemoniado? Sale corriendo y cae postrado a Cristo. Cerca del monte estaba el endemoniado. Y Jesús echó fuera esos demonios y ese hombre quedó en su juicio cabal. De tal manera que de repente, antes no le gustaba la ropa y se empezó a vestir. Y además de eso, ya se estaba metiendo en la barca. Se estaba ofreciendo voluntariamente como apóstol. Y Jesús le dijo, ve y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y vos te esperas, la gloria, ¿qué es lo que hizo contigo? Vemos el caso de Saulo de Tarso. ¿Quién podía cambiar a una mentalidad religiosa retrógrada, a un perseguidor de la iglesia? ¿Qué pensaba? Como hoy muchos grupos a nivel mundial están matando a los cristianos. Él pensaba que hacía servicio a Dios matando y metiendo a los cristianos en la cárcel. ¿Quién podía cambiar esa mentalidad? Además de eso, Saulo era un hombre intelectual de primer orden. Él sobrepasaba a muchos en esa área. Era un doctor de la ley. Era de lo más granado de la sociedad de aquel entonces, y todo, no solamente de lo que era Israel, sino de todo ese sector del Medio Oriente. Hermanos, ¿pero quién lo pudo cambiar? Fue cuando la gloria de Cristo se le presenta camino a Damasco. Pablo cae tumbado ahí, hermano, y entonces hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Ese hombre fue transformado. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se manifestó en su vida. ¿Se da cuenta? La gloria de Dios limpia, libera de la ignorancia, libera a la persona de pecados y de la conciencia culpable. ¿Cuántos no viven con un sentimiento que fueron trapiadores del diablo? Que Dios, perdón, Satanás hizo con ustedes cosas horribles. ¿Quién le puede quitar de su alma esa conciencia dolorosa del pasado miserable? Que usted se avergüenza de eso. Le quiero decir una cosa: la sangre de Cristo tiene poder, porque dice la Biblia, venid luego, dice Jehová, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán limpiados. Mi hermano, no hay nada imposible para el poder que hay en la sangre de Cristo. No solo nos limpia, sino que nos purifica. Pero también, el segundo propósito de la manifestación de la gloria es la preservación, porque dice, para que no pequéis. La palabra pecar, en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento, significa esto: perder el objetivo, fallar en dar en el blanco. Dios tiene un propósito para usted y para mí. Cuando yo fallo ese propósito, eso se convierte en pecado. ¿Cuántas veces hemos fallado? Y por eso nos sentimos que algo nos hace falta en nuestra vida. No nos sentimos realizados y completos, a pesar de tener algún tipo de realización en otras áreas de la vida. ¿Cuánta gente hoy en día trata de acallar su conciencia culpable teniendo éxitos? Y al fin no recibe sanidad en su alma. ¿Por qué? Porque ha fallado en pegar en el blanco del propósito de Dios para él o para ella. Por lo tanto, su alma se siente atormentada. Pero para eso vino Cristo, para preservarnos, es decir, para que no pequéis. En otras palabras, para no vivir en un estado de pecado. Todos pecamos en un momento dado. Dice la Biblia, el que dice que no ha pecado, el tal es mentiroso. Pero la Biblia nos dice que Dios nos puede preservar para no vivir en un estado. Yo sé que muchos de los que estamos aquí de vez en cuando decimos que jugamos fútbol. Jugamos pelota, hermanos. Fútbol, la primera línea, europea, ¿ok? Ok. Entonces, las primeras ligas. Ahí sí, ok, fútbol. Entonces, eso ellos viven practicando, esa es su vida. Ese es su trabajo, para eso les paga. Ahora, nosotros como cristianos, de vez en cuando pecamos, sea por omisión o por acción, lo que sea. El punto es que la gloria de Dios lo que hace es preservarnos para no vivir en una forma repetitiva o en un estado de pecado. Por eso, primera de Juan 3:6 dice así: todo aquel que permanece en Él, en otras palabras, el que permanece en su gloria, no peca, es decir, no practica el pecado. O sea, no es repetitivo, no es un estado, sino que es, digamos, algo que se cometió en un momento, una acción, pero no es un estado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo y el que es justo. Y como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, oiga esto, no practica el pecado. Volviendo al fútbol, podemos de vez en cuando ir a tirar unos tiros al marco, ¿verdad? Podemos jugar fútbol, pero otra cosa es practicarlo. Podemos caer en algún pecado, pero otra cosa es practicarlo. Entonces Dios nos dice: mira, hijo, ¿sabes cómo te voy a preservar? Porque algunos de los que están aquí, la pregunta es esta. Yo sé que Dios me perdona, me limpia con su sangre, pero ¿cómo puedo yo salir de este estado? Muchos le han pedido perdón a Dios por el pecado de la pornografía, pero siguen en esa pornografía, siguen en pensamientos lujuriosos, siguen en pensamientos y sentimientos de odio y de aborrecimiento, siguen en la vanagloria, hablan de sí mismos y son yoyos, porque solo hablan de yo. El egoísmo es parte de su vida. Entonces se han dado cuenta de que hay pecados y ataduras en su vida, y la pregunta es: ¿cómo puedo salir de este estado de pecado? Bueno, es la gloria de Dios. O sea, que si Dios me está llamando, me está atrayendo, yo tengo que acercarme, y Dios no solamente me va a purificar, me va a limpiar, sino que me va a preservar del control de los deseos carnales. Los deseos ahí van a estar, pero otra cosa es que los deseos los lleguen a controlar. La asistencia de Jesús en las pruebas para no fallar, ahí Jesús va a estar. No es que no habrá pruebas, pero Cristo estará conmigo en medio de las pruebas. Habrá un respaldo en las batallas espirituales contra los demonios. Ahí el Señor va a estar con nosotros. Nos va a perfeccionar en la crisis. Ahí el Señor va a estar con nosotros. Jesús nos va a ayudar en el servicio cristiano y en las labores diarias. Dios quiere ayudarnos en todo y aún también a morir en victoria. Y decir las palabras del apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, la única manera de preservar el milagro de una vida cristiana victoriosa es en la presencia de Dios. Yo tengo que estar cerca. Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Por eso Dios le dice a este pueblo: para probaros, Dios se manifestó, y para que no pecaréis. Y esto nos ayuda no solamente para la vida victoriosa presente, sino para presentarme sin mancha, irreprensible en gloria. Dios, hermanos, tiene planes gloriosos. Esto no termina aquí. Dios, hermano, así como la gloria estaba en Cristo, así también Dios quiere que su gloria repose sobre nosotros. Jesús lo dijo en Juan capítulo 17: la gloria que me diste se las he dado a ellos para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, ¿por qué Dios quiere manifestar su gloria? No solamente para una vida victoriosa, no solamente para limpiarnos y prepararnos, sino para preservarnos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la epístola de Judas, versículo 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios tiene capacidad para hacer eso, hermano. No se preocupe, porque el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y nos va a presentar sin mancha e irreprensible delante de Él. Él lo va a hacer. Y usted me dirá, hermano, ¿cree que eso es posible? Sí, claro que sí. Y sabe, hermano, y para que usted entienda esto, Dios ya nos tomó una fotografía o un video. Dirá, ¿cuándo? Está en Apocalipsis capítulo 7. Ahí está usted. Ahí estoy yo. Ahí están los que han de venir a conocer a Jesús. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahí están los salvadoreños, ahí están los chinos, ahí están los japoneses, ahí están los rusos, ahí están los alemanes, ahí están los estadounidenses, ahí están los colombianos, ahí están todos. Dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las palmas eran utilizadas cuando un general venía de una batalla o un rey y lo recibían en la ciudad, y todo el pueblo al recibirlo tenía que tener palmas en las manos. Por eso que la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, se da cuenta que llevaban palmas, porque era señal de victoria. Y eso lo que nos está diciendo es que de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones lavadas con la sangre del Cordero de Dios, estamos en victoria. O sea, cuando yo miro esa fotografía, digo, ahí estoy yo. Ahí está usted también. Ahí estamos, hermano. Si estamos ahí, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios nos va a preservar para ese gran momento, hermano. No somos por nuestra fuerza, sino por la unción del Espíritu Santo. Dios es el que va a hacer esa obra maravillosa. Mire, hermano, ahora, por eso es una necesidad la experiencia de la manifestación de la gloria de Dios. No es algo, mire, dice el versículo 18 y 19, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, todos, no era uno, no eran tres, no eran unos líderes. Y dice, y el sonido de su bocina y el monte que humeaba, viéndolo el pueblo, no solo Moisés y Aarón, el pueblo estaba, mire, qué lindo sería que toda la iglesia de Cristo en todas las naciones, ahora que Cristo está pronto a venir, podamos contemplar su hermosura, su gloria, su poder, saber quién es Él. ¿Por qué? Porque si sabemos que la gloria de Dios, hermano, que Dios es único y que no hay demonio que se le ponga a la par, no podremos, hermano, seguir temiendo, porque el temor va a tener que huir, porque la gloria de Dios no va a dar confianza, porque vamos a decir como Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos seguir adelante en medio de la crisis, porque hay poder en la gloria y en la presencia de Dios. Hermano, por eso el nuevo nacimiento es importantísimo, porque ahí se manifiesta la gloria, la llenura del bautismo en el Espíritu Santo. Hermano, existe, es bíblico, el bautismo en el Espíritu Santo. Es cuando la iglesia en Pentecostés recibió esa unción, hermano, se les quitó el temor a las autoridades que querían amenazarles para que ellos no siguieran predicando, pero no los pudieron detener. Hay amenazas hoy en día también y no nos van a detener, porque la gloria de Dios va a caer sobre la iglesia. Dios va a llenar con su espíritu. Cuando usted mire, va al campo y observa que están quemando los rastrojos, ramas, hojas. De repente empieza a ver que salen insectos por todos lados. Cuando la gloria de Dios cae, salen todos los insectos que están en la mente y en el corazón también. Y nos prepara y nos limpia. Y no habrá temor, hermano. Hay temores que tienen que ser, hermano, quitados. El temor al no se puede, hermano. Pensamos que porque somos salvadoreños no se puede, porque somos el pulgarcito de América, por esto y lo demás. Olvídese de eso. Con nosotros está Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si Dios es por usted, hermano, usted puede emprender grandes cosas. Usted puede, si Dios le dice, haga algo, Dios lo va a prosperar. Dios va a prosperar en todas las áreas, no solo espirituales, sino en las académicas, en las culturales, en la empresa, en todo. Hermano, la oración y la comunión con Dios, ahí se manifiesta Dios. Jesús está a las puertas. Hoy se manifiesta en nuestra vida el Espíritu de Dios, la gloria de Dios se manifiesta en la oración. Cuando usted está en oración, cuando está en ayuno, cuando está orando, cuando está buscando el rostro de Dios. Pero viene el día
que esa gloria se va a manifestar en toda la tierra, ya no en un monte, ya no solo en la iglesia. Jesús dijo, así como es el relámpago que se mira del occidente al oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. En Marcos 13:26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Gloria a Dios, Cristo viene, hermanos. En Apocalipsis 19:11 dice acá, miren esa venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropas teñidas de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el monte Sinaí Dios se manifestó. Dios se manifestó y se sigue manifestando ahora en su iglesia, en el corazón de las personas. Viene el momento también cuando Cristo se ha de manifestar su gloria, ya no en un monte, no en un grupo, sino en toda la tierra. Entonces, si sabemos que Cristo está a las puertas, lo único que nos resta, hermanos, es acercarnos. La segunda parte de este mensaje se las debo. Pero quiero decirles esto, hermanos. Usted y yo no tenemos capacidad para limpiarnos ni para preservarnos. Es imposible. Las pruebas que me acercan en el desierto al monte hace que anhele más de su presencia. Ahí Dios nos va a limpiar y nos va a preparar, pero también nos va a preservar. Por lo tanto, si el diablo le ha estado diciendo a alguno de ustedes que tú eres un fracasado, que tú no vas a terminar tu carrera, que tú ya estás vencido, que para qué vienes a la iglesia, para qué lees la Biblia si no puedes tener victoria. Yo le quiero decir una cosa, Dios ha estado llamando. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Cuando Dios se manifieste, Dios lo hará. He visto en jóvenes, en adultos, cuando la gloria de Dios se ha manifestado, conozco así testimonios de personas que han salido de las drogas, han salido de otras condiciones muy lamentables, que no podían salir, pero salieron por el peso de la gloria de Dios. Ahora son hijos, son siervos y siervas de Dios. Personas que estuvieron aún en las mismas garras de la homosexualidad. Personas que han estado en el alcoholismo. Personas que han estado en el mundo, hermanos, del crimen. Gente que ha estado, hermanos, aún en el mundo de la prepotencia y la soberbia. Pero Dios los ha liberado. ¿Para qué? Para que sean instrumentos útiles en sus manos. Por eso podemos decir, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Pero ahora ya no es en el Sinaí, ahora es en mí. La gloria de Jehová cayó sobre mí y mi vida temblaba porque Dios estaba sobre mí. Y cuando Dios está, oiga esto, no hay demonio que se le va a acercar. A una niña una vez le preguntaron, ¿qué harías si Satanás se acerca para tocar tu corazón? Y ella se quedó pensando por unos momentos y dijo, le diré al Señor Jesucristo que le abra la puerta. Padre, te damos gracias. Tú eres tan bueno, Señor. Tan lleno de misericordia. Salva las almas para ti, Señor. Las personas que han venido en esta oportunidad, y Dios les ha hablado a su corazón como aquellos que están escuchando este mensaje por los distintos medios de comunicación. Les quiero decir esto. Dios te quiere cambiar. Deja que Cristo haga el milagro.
Estimado amigo, estimada amiga que está aquí con nosotros, aquellos que nos escuchan, dale una oportunidad a Jesús. Este es el momento. Si tú quieres eso, tú quieres la salvación, la liberación, que Dios rompa cadenas, que te dé un propósito presente y futuro, que Dios te pueda utilizar, que Dios te preserve, te guarde y termines en éxito desde la perspectiva de Dios. Ahí donde estás, di esta oración conmigo, que salga de lo más profundo de tu corazón. En voz alta, di conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Perdóname por haber hecho lo malo delante de ti. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz, porque creo que tú llevaste todos mis pecados en tu cuerpo en la cruz del Calvario para darme libertad. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Ahora quiero pedir a la iglesia. Hermanos, yo sé que hemos visto el poder de Dios en nuestra vida, pero nos hace mucha falta experimentar su gloria, vivir en su presencia. Queremos la asistencia de Dios, pero no queremos a Dios en nosotros, gobernando nuestra vida. Hermanos, ha llegado la hora para que nos acerquemos a Dios. Dios nos atrae. Respondamos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y acercándonos a Él, Dios nos va a purificar, pero también nos va a preservar. No tenga cuidado. No, si usted no sabe qué hacer, Dios lo hará por usted. Dios va a bendecir su trabajo, su vida, su esposa, todo. Dios se va a encargar. Si usted quiere en esta hora decirle: Señor, yo te quiero buscar. Yo sé que me has estado atrayendo, me has estado buscando, y a partir de este momento tomo la decisión de acercarme ahora más que nunca. Si usted tiene esa disposición, póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, infinitas gracias, Padre. Qué lindo eres, Señor, por todas tus misericordias. Te pido para gloria y honra de tu santo nombre que tú traigas, Señor, a nuestra vida paz, descanso. En el nombre maravilloso de Jesús, Espíritu de Dios, ministranos. Libera, Padre Santo, nuestra alma de todo temor. Hay cuantas cosas tienes que limpiar, Padre. Temores, inseguridades, Señor. Señor, complejos de inferioridad, de superioridad, Señor. Pero tú haces todo eso. Señor, queremos a partir de este día acercarnos más a ti. Queremos, Señor, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra vida. A partir de este día, Señor, abrimos nuestro corazón a la dimensión de tu gloria. Santifícanos, Señor. Queremos más de ti, más de ti, más de ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por todas tus bondades. Qué lindo, Señor, qué lindo, Padre mío. Te agradezco, Padre, porque tú eres bueno. Señor, tráenos experiencias gloriosas al ir a casa, Señor, en el trabajo. Señor, que tu gloria esté allí, Padre. Que busquemos tu rostro. En tu presencia se van a dar cosas increíbles, Señor. Cosas sobrenaturales que son las que estamos necesitando, Señor. Padre mío, te pido que bendigas este pueblo. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, mi Señor. Y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.